Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta serie que estamos haciendo en el marco de la pandemia, de todo lo que representa, de ese estar encerrados en casa, los temas de la política, de la economía, las especulaciones periodísticas y las fake news que llegan todos los santos días. Ese es el marco en el que nos estamos moviendo en estos programas, que esperamos sobre todo pues traigan alguna ilustración sobre un tema que nos está a todos nos está golpeando. En esta ocasión vamos a tener una parte de nuestro programa con una serie de testimonios de médicos en diferentes lugares del mundo. Vamos a estar por América Latina, vamos a estar en Corea, en Asia. Con estos testimonios pues nos darán una idea de lo que está pasando, de lo que ha pasado y lo que se espera que suceda hacia adelante. Vamos a conversar con el doctor John Carlos Ángel.
Atento saludo, Carlos, queridos radioescuchas, todos compañeros de nuestra mesa virtual. Aquí cumpliendo nuestra cita de Latinos for the Community y nuestra iniciativa de radio vital apoyándote en este programa. Es el fruto de un trabajo en equipo. Hemos venido desarrollando esta última semana y hemos logrado hacer contacto, Carlos, como bien lo decías, con médicos en distintas partes del mundo, médicos todos latinos, querido contribuir con esta iniciativa de Radio Vital. Traemos unos informes interesantes, halagüeños y que nos permiten a nosotros como escuchas del común, esto no es una charla técnica en su totalidad, pero sí permite que nos podamos hacer una idea de aquellas medidas que actualmente se están tomando al interior de nuestro gobierno para tratar de mitigar el impacto de esta pandemia en nuestra población. Yo le doy la bienvenida a esta mesa al doctor Leonardo José León Núñez, que es nuestro PhD en Salud Pública y quien viene pues a actualizarnos con los datos de la pandemia y los temas de actualidad de la misma en nuestro país. Bienvenido, Leonardo José.
Gracias por la bienvenida y bueno, gracias por los honores del PhD. Hacemos lo posible, todavía no lo tenemos, pero estamos en la tarea y evidentemente vamos a hablar hoy de los temas.
También tenemos al doctor Héctor Rojas.
Carlos, buenas noches. Buenas noches a los compañeros de la mesa, buenas noches a todos los radioescuchas. Muy contento de poder compartir con ustedes un par de aproximaciones desde diferentes miradas, con la posibilidad de recibir de todos una información nueva que nos permita pensarnos de una manera distinta como sociedad, como comunidad, como país, como especie.
Bueno, vamos con el doctor Leonardo. ¿Qué cosas nuevas hemos tenido a nivel global sobre el tema del COVID?
Bueno, sí, inevitablemente el COVID ya asaltó a América Latina y América como tal, ya llegó hace rato. Lo que pasa es que el proceso de expansión de la epidemia está creciendo rápidamente en Estados Unidos, esa expansión, esa amplificación, como lo hemos visto con esos datos de muertos tan catastróficos. En América del Sur vamos a ver que el comportamiento es diferente, a excepción de Brasil, porque los países se han encerrado, se han colocado en cuarentenas, pero inevitablemente cuando se abran o levanten las cuarentenas tendrán y probablemente no, sufrirán los efectos de la epidemia. Y ahí es importante tener en cuenta que nosotros debemos ser muy claros en cuándo y por qué levantar la cuarentena, ¿no? ¿Por qué hago ese énfasis? Porque es que para todos es muy fácil decir levante, no levante, no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, me parece que está mal, me parece que se equivocaron. Y a ese respecto yo quiero citar precisamente lo que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud determinaron como parámetros importantes para poder levantar esa cuarentena, y fueron 6, ¿no? Y me permito citarlos. El primero es poder hacer un control de la transmisión, ¿sí? Del virus. Hay que controlar la transmisión del virus. Y si quieren, ahorita hablamos de cada uno de ellos para que los van teniendo en cuenta. El segundo es tener una buena y gran capacidad de detectar, diagnosticar, aislar y tratar los casos positivos y hacerle seguimiento a cada uno de los contactos. El tercero, que se puedan minimizar y disminuir los brotes en entornos sensibles como centros de salud y residencias de adultos mayores. Y eso es muy importante, ¿no? Grupos donde hay que hacerle el seguimiento. El cuarto es que existan medidas preventivas en lugares de trabajo, centros educativos y cualquier espacio donde la existencia de la parte social sea esencial. El quinto, que sea capaz de controlar el riesgo de casos importados. Y el sexto, y más, yo creo que es el más importante o uno de los más importantes, igual implica mucho, y es que las comunidades estén totalmente educadas, comprometidas y capacitadas para adaptarse a estas nuevas normas. Y ahí quiero hacer un énfasis muy grande, y es que unidos podemos lograr minimizar, mitigar, suprimir el efecto que está generando y que generará el COVID, porque la salud pública es responsabilidad de todos, y yo vengo diciéndolo eso desde hace rato en varias intervenciones. La responsabilidad de la salud pública es desde la persona que sale de su casa a conseguir los víveres hasta el presidente de la República.
Esta forma en que se ha hecho de que la gente esté guardada en sus casas, creo que en general ha sido como la mejor medida, porque de todas maneras pues no existe todavía una vacuna, los paliativos que se dan a veces resultan, a veces no. Y en líneas generales parece ser que la única manera que más o menos podemos controlar el tema es estar guardados en casa.
No es tan así. ¿Por qué? Porque resulta ser que estar en una cuarentena como esta es una medida de supresión. Y cuando se hacen medidas de supresión, lo que hacemos es disminuir la probabilidad de que se contagien personas. Pero el virus sigue circulando, el virus sigue existiendo, ¿sí? Entonces, cuando se abra o levante la cuarentena, así sea de manera paulatina o metódica, o como lo ha denominado el gobierno, de manera inteligente, el riesgo vuelve a aparecer. ¿Qué es lo que nos permite este tipo de cuarentena? Y es que el país o los países, no hablemos de Colombia, hablemos en general, porque el manejo tiene que verse de esa forma, se preparen para poder atender a las personas que enfermen, ¿sí? Y tener la capacidad de poder responder para aquellas que fallezcan, y la disponibilidad final de esos cadáveres. Porque las cosas que ha impactado bastante es cuando la epidemia crece en cantidad de casos, la cantidad de fallecidos crece, y el manejo de los cadáveres se vuelve un complique muy grande, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, porque inevitablemente la supresión eso es lo que hace. Y otra característica de la supresión, que es la cuarentena en la que estamos, y es que desplaza la cantidad de casos que se van a presentar, los desplaza hacia en el tiempo en adelante, ¿sí? Entonces, no es que estemos controlándola, estamos suprimiéndola y estamos desplazando en el tiempo la cantidad de casos que podemos llegar a tener. Y de pronto eso hay que hacer esa claridad, porque las personas piensan que es eso, pero no. Inevitablemente van a haber personas que fallezcan y se enfermen.
¿Qué es mejor, incinerar los muertos por COVID-19 o enterrarlos como se están haciendo en algunas partes?
Esas son medidas discrecionales de cada país, ¿sí? En Europa los incineraron, en Estados Unidos están sepultando para que después puedan hacerle un sepelio, un entierro adecuado o digno, entre lo que se puede decir, al cadáver, ¿sí? Si el país o la población tiene la capacidad de poder guardar, almacenar o enterrar toda la cantidad de fallecidos y de cuerpos que queden, pues es una opción para ellos. Pero si rebasa la capacidad de poder almacenar cadáveres, la opción sería incinerar.
Esto es El Último Café.
En este momento invito a todos nuestros oyentes y a ustedes a escuchar a sus colegas en esta pieza que hemos podido construir para conocer qué está pasando en algunas partes del mundo. Escuchemos.
Les habla Juan Carlos Jiménez, médico neurocirujano en ejercicio en el Centro Policlínico Valencia, en Venezuela, y profesor de neurocirugía de la Universidad de Carabobo, aquí en Valencia. La situación es bastante atípica en comparación al resto de las comunidades con las que tengo contacto. Acá en Venezuela se han establecido focos de COVID-19 activos en Isla de Margarita, en el estado Miranda, en la zona metropolitana de Caracas. Y las cifras oficiales son estas que se están manejando, 285 casos confirmados. Se han hecho pruebas en los centros pilotos de cada estado. aquí en el estado de Carabobo hay 4 hospitales piloto donde se hacen se toman las muestras de las pruebas y se procesan en el Instituto Nacional de Higiene. Aquí hay una condicionante que la escasez de gasolina global en el país, muy grave, ha hecho que la movilidad social se haya restringido violentamente. Pues, o sea, la movilización es muy escasa. De hecho, el personal de salud tiene que hacer colas largas para repostar gasolina. Eso ha hecho que la movilización en las ciudades sea bastante restringida. Tal vez este sea un condicionante del menor número de casos reportados de COVID-19 en nuestra ciudad y en el país. No sé hasta qué punto eso esté influyendo, pero de hecho, acá consultando con los neumonólogos de mi clínica y de mi hospital, no han tenido ningún caso. Y han tenido muchísimos casos sospechosos que se les ha hecho prueba rápida, o sea, algunos se les ha hecho PCR y no han tenido caso.
Desde Santa Cruz, Bolivia, soy Nelson Balboa Salgueiro, ginecólogo obstetra del Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra, un departamento con 1.600.000 personas. En la actualidad es el departamento de mayor crecimiento económico de Bolivia. Comentarles como medidas generales que el gobierno boliviano lanzó un estado de emergencia en fecha 25 de marzo, que tenía previsto ser hasta el 15 de abril y que se fue ampliando debido a la presencia de mayores casos positivos de COVID-19. Algunas medidas en beneficio de la población debido a esta cuarentena fueron el pago de bonos familiares, bonos estudiantiles, que van entre los 70 a 80 dólares por familia y la misma cantidad para aquellas personas que acuden a una entidad educativa fiscal. Por estudiante se estima igual el mismo monto, unos 80 dólares. Dentro de las medidas de restricción para abastecerse, normalmente lo hacemos por días. Con la última numeración del carnet de identidad, tenemos un día indicado para poder salir y abastecernos en cuanto a los alimentos. También tenemos algunas medidas gubernamentales, como el hecho de reducción de tarifas en servicios básicos y el pago por los próximos 3 meses, el pago de consumo de los mismos. Dentro de las estadísticas que podríamos hacer referencia, en Bolivia se presentaron 598 casos confirmados, de los cuales 37 casos han sido recuperados y 34 casos lamentablemente tuvieron un desenlace fatal. Con el número de casos vamos a un 5.69% nuestra tasa de letalidad. Santa Cruz, en el departamento que habito y moro, estamos con una casuística de 317 casos. Es el departamento con mayor presencia de casos diagnosticados y confirmados. La sede de gobierno, La Paz, estaría con 134 casos. Lamentablemente, tenemos una población que en el lapso de 14 años de un gobierno anterior ha crecido la parte de la informalidad, en la cual viven del día, trabajan para el día. Es un número mayor de la población y es la población que se encuentra disconforme con las medidas que se han adoptado porque paran su producción económica y no generan. Es por ello que se han tomado algunas medidas económicas que puedan paliar estas necesidades de la población actual. Se estima que en próximos días se puedan tomar medidas escalonadas para poder reactivar nuevamente la economía nacional. Se empezó con la venta de alimentos para algunos locales y que puedan hacer el servicio de delivery a domicilio para poder abastecer también a la población y mover un poco el flujo productivo de nuestro país. Dentro de las medidas propias del sistema de salud, lamentablemente creo que el mal de toda Latinoamérica es que nuestros sistemas de salud han sido relegados a un tercer plano en cuestión de poder contar con el personal adecuado, con la infraestructura adecuada, ya que por mucho tiempo el sistema de salud en Bolivia apenas cuenta con 4 a 5% del tesoro General de la Nación, que es insuficiente para el número de población que tenemos a nivel general en Bolivia. Vale la pena nombrar que en el hospital que yo trabajo es un hospital de tercer nivel, que para la población que hacía referencia, 1.600.000 personas, es casi insuficiente, pese a que tenemos otros hospitales de referencia de segundo nivel, pero el único que tiene la capacidad en cuanto a especialistas y pese a las limitantes, somos el único hospital que recepciona todo el flujo de pacientes que se da a nivel departamental, incluido las provincias. De un tiempo a esta parte, la saturación de todos los hospitales es desesperante para el personal de salud. No abastecemos con las unidades de terapia, las internaciones, etcétera. No contamos con más de 200 camas. Son falencias que se han ido demostrando a lo largo del tiempo, pero con esto de la pandemia se han hecho mucho más notorias. Se han vuelto de prioridad para el gobierno nacional de tratar de enmendar lo que no se ha hecho en muchos años atrás. Es bien sabido que a todos, ¿no?, la pandemia nos ha encontrado desprevenidos, se puede decir así, ya que aún, pese al número de casos que nosotros tenemos, no hace más de una semana que andamos trabajando en lo que son los protocolos y flujogramas de atención para este tipo de pacientes. Pese a nuestras limitantes, creo que el número de casos no es muy significativo para lo que se esperaba de tener un pico máximo en el transcurso de estos días, pero tampoco es bien sabido que tener casos mínimos a veces es más preocupante, que a futuro pueden duplicarse. De todas formas, en el hospital se han adoptado algunas medidas de contención y prevención, triaje, tratando de aunar criterios a nivel de Latinoamérica, tomando algunas experiencias que hayan podido tener en otros países y tratar de adaptarlas a lo que es la atención de lo que va a ser la presencia de y la necesidad de pacientes COVID en nuestro departamento, adaptar a esas medidas a nuestra realidad. Si bien nuestra realidad se caracteriza por una deficiencia en la salud, creo que el personal de salud pone todo de su parte, como en todos los países, para tratar de combatir de mejor manera lo que es la pandemia.
Saludos, soy odontólogo y estoy a cargo de dos centros asistenciales de obras sociales en la provincia. Les informamos que en el día de hoy se han sumado 112 nuevos casos de COVID-19, sumando al total de 3.144 de infecciones positivas en el país, para los cuales tenemos que también informar que ha ascendido el número de decesos a 151. Estamos circulando la cuarta semana de la cuarentena obligatoria, a las cuales se mantiene y se recomienda en forma coercitiva el resguardo de todos los habitantes del país en sus casas, a los cuales solamente tienen libre circulación algunos habitantes, los cuales especialmente son los profesionales de la salud. Les informo también que es importante que a partir del día 3 de mayo, eso se está hablando en forma solamente extraoficial, se hablaría de una cuarentena administrada, las cuales por cuestiones de fuerza mayor, especialmente por la parte económica, están evaluando y analizando la situación de varias industrias que pueden llegar a salir a reactivarse. Es todo, queridos amigos, les mando un fuerte abrazo desde Mendoza, a Diego Miconi.
Saludos cordiales desde Paraguay. Soy médico traumatólogo trabajando en la clínica Ingavi de IPS. Estamos en tiempo de pandemia con la presencia del coronavirus. En Paraguay estamos con la cuarentena, donde cerramos las fronteras a fin tratar de cuidar al pueblo paraguayo. donde aislamos a las personas adultas, también por el momento aislando a las personas jóvenes. Hoy día en que vamos trasladando los distintos campos, las distintas metas que nos vamos poniendo, estamos bajando, estamos aplanando con la forma en que estamos manejando. Tenemos pocos pacientes en los hospitales, tratando de los que están con el corona manejarles en sus casas y a través del manejo social que ocurre a partir del Estado. Creo que estamos mejorando bastante en el sentido en que no tenemos muchos pacientes que estén con el COVID positivo. Está bastante bajo. Tenemos hasta el momento 9 fallecidos, 256 que se les contagió el corona, pero casi la mayoría llegaron del extranjero. Pocos son los que se retransmitieron en el país nuestro, que es el Paraguay.
Me llamo Raúl Freire, soy terapista físico y yo vivo en Connecticut, pero trabajo en Nueva York, una clínica privada de rehabilitación. Solo estamos trabajando los días lunes, miércoles y viernes en horario especial de 7 de la mañana a 5 de la tarde. No paramos porque nos consideran una actividad esencial, pero estamos prohibidos de recibir nuevos pacientes. En la clínica, bueno, realizamos fisioterapia, traumatológica, neurológica y también respiratoria. No hemos tenido pacientes con COVID porque son pacientes que están concluyendo tratamientos. Los pacientes cuando llegan firman una declaración de que están bien, de que no son portadores del COVID-19. Me parece algo irrisorio, pero brinda algo de seguridad. Además, se les toma la temperatura y se trabaja con todas las normas de seguridad posibles. Ver la ciudad de Nueva York vacía ha sido un gran impacto para mí, porque es la capital del mundo y figurativamente, ¿no? La capital del mundo, y probéle vacía, vi muchos policías algún rato que estuve manejando por Nueva York. Siguen con esto de la ley del 11 de septiembre, hay policías especiales para esa seguridad, les veo trabajando a ellos, o sea, solo hay personal sanitario, policías, bomberos, ambulancias y la gente que trabaja en los deliveries, en las entregas. Eso se ve en la ciudad y una relativa calma y silencio. Cuando realizo mi viaje, mi movilización de la casa al trabajo, el recorrido habitualmente lo hacía en 2 horas y unos minutos, pero ahora lo hago en 1 hora. No hay tráfico, es una vía muy concurrida, pero no hay tráfico. Por donde yo vivo casi todo está cerrado, solo los restaurantes están abiertos para el drive-thru, donde puedes recoger tus alimentos desde el auto y existen menús especiales para los deliveries. No funcionan los restaurantes con todas sus cartas, sus menús, digamos. También hay las farmacias y supermercados que están abiertos. Se nota en la mayoría de productos, se nota una escasez, pero se vuelven a llenar las perchas, los percheros día tras día. Los adultos mayores tienen un horario especial de compras en la mañana donde solo ingresan ellos. Se respeta el distanciamiento social. Escuché protestas que se están realizando en la capital del estado para presionar al gobernador para que reabra la economía. La gente respeta las medidas de distanciamiento social y dictadas por las autoridades, que no son tan drásticas como en los países latinoamericanos donde nosotros vivimos. Estoy convencido que es un tema cultural. Como dato adicional, que la gasolina está bastante barata, se nota eso, y que bienes de que no son necesarios, así como vehículos o ropa, está bien barato. Hay promociones en línea, tratan de seguir con el mercado, digamos, pero la gente no está realizando esas compras porque ahorita solo es cosas esenciales. Saludos a todos los radio oyentes.
Mi nombre es Catherine de la Torre, soy médico epidemiólogo de Ecuador. Sin embargo, en el momento me encuentro residiendo en Corea del Sur, en espera de iniciar mi especialidad en medicina molecular, la cual se ha visto un poco retrasada justamente por este problema del coronavirus. Por mi especialidad en epidemiología, he seguido muy de cerca todo este proceso de actuación que ha tenido Corea del Sur para mitigar el COVID-19. Hoy día, con fecha 22 de abril, los datos que KCDC, o el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Corea, lo ha publicado, es que actualmente se tienen 10.694 casos confirmados, de los cuales 2.179 están en cuarentena o aislados, fallecidos 238 personas y se han realizado 577.959 exámenes para detección de coronavirus. Una de las cosas que tiene Corea y que hay que admirar es la forma en que ellos presentan la información de una manera inmediata, oportuna, fuentes oficiales que cualquier persona puede tener acceso. Justamente estos datos están en la página o el web oficial del KCDC o en sus diferentes aplicaciones. Hablemos un poquito de lo que se ha hecho aquí. Entonces, lo primero es que ellos tuvieron en el 2015 una pequeña experiencia acerca de tener un brote dentro de su país. Tuvieron 196 casos de MERS, síndrome respiratorio de Oriente Medio, que básicamente comenzó dentro de sus facilidades hospitalarias. Entonces, ellos se dieron cuenta que no estaban preparados para poder responder a un brote de esta magnitud. Y como años previos se ha venido esperando que en algún momento justamente se dé un brote de influenza a nivel mundial, uno fuerte, sabían que tenían que estar preparados porque se podía volver a repetir. Una de las cosas que hicieron es justamente invertir en la creación de test rápidos de detección de virus. Entonces, no solamente la parte gubernamental con sus diferentes universidades públicas, sino el sector privado trabajó muchísimo para poder tener a disposición estas pruebas que mucho antes de tener este aumento de casos ya los tenían listas. Además de eso, aquí hay muchas compañías privadas biotecnológicas en donde justamente están dispuestas a ver qué es lo que se necesita y trabajarlo lo más pronto posible. Otra de las cosas que tiene Corea es que su sistema de salud es muy bueno. Para el año 2018 se consideraba el quinto país con el mejor sistema de salud. Y una de las características que tiene es que aquí, son datos oficiales, el 94% de la atención hospitalaria, atención médica en general, es de carácter privado. Una de las estrategias del gobierno fue justamente dar una respuesta articulada con el sector privado para una toma de acciones. Como les comentaba, después del MERS, los test se empezaron a trabajar y ya se los tenían listos. Cuando se da este brote, comienza en la ciudad de Daegu la mayor cantidad de casos. Se empieza a testear a la gente, pero de forma masiva. ¿Por qué? Le empiezan a subir los casos con tal magnitud y se encuentra a que la persona responsable era una señora que había acudido a un servicio religioso. Aquí las religiones cristianas, sobre todo, son muy abundantes y hacen reuniones masivas. Justamente para estas fechas, estoy hablando mediados de febrero, habían tenido una especie de conmemoración grande en Daegu y se habían reunido más de 1.500 personas. Esta señora, ya con síntomas, ella acude a esta conmemoración. Es el caso índice que empieza a infectar a más personas. 5 días después, uno de los líderes de este grupo religioso fallece. Se hace el funeral. La señora vuelve a acudir. Le hablaban a ella como si fuese una de las dos casos súper contagiosos, pero realmente era la forma en contacto en el que estaban. Además de eso, hay que decir, hay lugares grandes donde la gente se reúne, pero estábamos en invierno en Corea. El mismo hecho de el lugar donde se reunieron con la ventilación cerrada favoreció incluso para la transmisión del virus. Esto hace que en Daegu empiece la mayor cantidad de casos. En un lugar que queda más o menos como a una hora de Daegu, donde hay un hospital, que incluso ahí se dio el primer caso de fallecimiento de un paciente con coronavirus y se ligó a que justamente personas de esta iglesia solían ir a trabajar como voluntarios cuidando pacientes en este hospital. Pacientes con discapacidades, parapléjicos, que necesitaban cuidados continuos. Iban como voluntarios, de esta manera se esparció el virus en este sector. Una vez que conocieron las autoridades, pues básicamente lo que hicieron es contener el virus en este lugar. de los 10.694 casos, básicamente el 64% corresponde a esta ciudad. Otra ciudad como Gwangju, apenas hasta la fecha, tiene 30 casos confirmados. Las autoridades empezaron a hacer de una manera masiva testear a todos los pacientes. Se creó una fuerza especial en la que iban a testear a los pacientes por cada casa, hasta dar con todos. Se pidió una lista completa de todas los nombres de las personas que pertenecían a esta iglesia y se los testeó a todos. Posteriormente se crearon estas cabinas móviles, creadas igual por compañías privadas, solo que completamente pagadas por el gobierno en la parte de uso de insumos, y también el hecho de que podía ir uno en su carro y realizar el examen, claro, de una manera que cuidaba tanto a la persona que estaba tomando el examen como a las personas en general, ¿no? Trataban de evitar la diseminación y tener una detección adecuada y rápida. Otra de las cosas que yo les comentaba era el manejo de la información a la población. Toda la parte de los mapas de ubicación de los casos de COVID y las aplicaciones móviles que se tenían. Es decir, uno tiene la capacidad de buscar dentro del mapa de Corea del Sur cuáles son los casos confirmados, sospechosos y los descartados. En tiempo real, ¿tantas personas hay en tal lugar? E incluso, ¿en qué específico lugar? Y esto llega a informar, a través de estos mensajes de alerta regionales, llegan a informar. Entonces, es un recordatorio continuo más la propaganda en televisión. Basado en esto, de la buena información que se daba y todo oportuna y toda la gente sabía, la cultura colectiva que se vive aquí en Corea, hay una participación voluntaria en toda esta campaña de aislamiento. O sea, en ningún momento el gobierno dijo está prohibido salir o es obligatorio el usar máscaras. Ellos daban los lineamientos de en qué casos se debe usar mascarillas y en qué casos no. Cuándo se debía llamar a buscar ayuda, cuándo ser un caso sospechoso. A cambiar los hábitos, incluso muchos locales cerraron, o sea, de manera voluntaria. Y la vida nocturna que se tenía en Corea realmente, o sea, cesó por completo. Empezaron el teletrabajo. La conexión a internet es muy buena. La facilidad de acceso a una computadora, a un teléfono, al móvil y a internet está en todo lado. Lo único que sí fue decreto del gobierno es el hecho de la suspensión de clases de manera presencial, haciendo que incluso las escuelas comiencen las clases de manera virtual. Corea del Sur utiliza mucho mascarillas, no solo por cuestiones de enfermedades infecciosas, sino por la contaminación. Toda la contaminación de China muchas veces baja hacia acá, Corea. Normalmente las personas de por sí ya utilizaban mascarillas. No hubo problema en que fuera aceptada esa medida. La otra cosa es que las personas se abrieron al hecho de compartir su información personal. Para el hecho de salud pública, las personas en general, la comunidad, prefiere compartir su información para evitar estas infecciones a tener su información privada. Aquí en Corea realmente la mayoría de personas tiene teléfono celular, entonces siguieron el rastro a través del GPS del celular. Otra cosa es que aquí se tiene cámaras de seguridad en todo lado. Entonces cogían los datos de la cámara, hacían seguimiento al paciente. Incluso ahora, por ejemplo, utilizan las cámaras hasta para saber que las personas que necesitan estar con mascarilla estén usando las mascarillas. Y también usaron las transacciones de las tarjetas de crédito. Realmente el uso de efectivo es muy poco aquí. Si tienes tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito. Y una vez que el paciente le da la entrevista, se le solicita que firme con su consentimiento de abrir su información a la policía y a las autoridades sanitarias. Una vez que ya se hace este seguimiento, se tiene toda esa información, se cruza la información con las otras fuentes para saber exactamente cuál fue el área afectada. Y una vez que se determina el área afectada, se da la información al público y se procede a la desinfección. Y se solicita que si se tiene síntomas o si es que han estado en contacto con esas personas o si han estado en estos lugares, que por favor se acerquen o llamen al número de contacto, en este caso para nosotros desde el 1139. También se crearon aquí centros de tratamiento comunitario con la idea de no cargar a los hospitales. Sin embargo, aquí en Corea se tiene 12 camas hospitalarias por cada 1000 habitantes, más del doble de lo que la Organización Mundial de la Salud ha puesto como estándar. Y una de esas cosas, justamente porque aquí tener un hospital o una clínica es un negocio privado. Centros de tratamiento comunitario, en donde asistían personas que tenían síntomas leves, pero que podían tener una monitorización, que estaban disponibles 24 horas, que se les daba un asesoramiento psicológico, que tenían un servicio de emergencias, una red de referencias, y bueno, los otros casos que eran autocuarentena, que se quedaban en sus casas. Entonces, de esa manera se trató de que DU, a pesar de que, claro, o sea, tuvieron problemas con el abastecimiento de ciertos insumos, que el personal médico también se contagió, toda la parte de personal de cuidados intensivos, o sea, tanto enfermeras como médicos, realmente se cuenta con muy poco personal, y el cansancio, el agotamiento de los mismos médicos y enfermeras, ¿no? Lo que en algunos países se siente en todo el país, aquí en Corea, bueno, fue en sectores y en lugares muy específicos. Otra de las cosas que ellos hicieron, empezaron con el testeo en los aeropuertos a todas las personas que ingresaban. Con datos del 4 de abril, se dice que el 50% de los nuevos contagios confirmados, los nuevos casos confirmados aquí en Corea, vienen de personas del extranjero. Corea cerró las fronteras. La persona que necesite ingresar a Corea tiene que tramitar su visa a través de la embajada de Corea en cada uno de sus países. Y cualquier persona que ingrese a Corea tiene que hacer una cuarentena obligatoria. Si es que no tienen las personas una residencia estable, oficial, aquí en el país, les dan un lugar para que se queden y se les hace la prueba y se espera los resultados. Y si es que están positivos, pues los tienen en cuarentena. Y todo esto, bueno, financiado por el gobierno.
Hemos escuchado a estos colegas en sus trabajos desde Venezuela hasta Corea. Ciertamente todos, de alguna manera, están haciendo lo que estamos haciendo en Colombia para poder prevenir que se extienda el virus.
Bueno, Carlos, realmente a mí me preocupa mucho el giro que están dando los acontecimientos. Hay que hacer una reflexión al respecto, Carlos. Y esa reflexión, pues, conlleva a lo que se empieza a ver en noticias. Uno conocedor de su campo, y ya pues con 28 años de medicina al hombro, empieza uno a ver las nuevas generaciones de profesionales en el área de salud. Nunca pudieron conocer condiciones dignas de trabajo, porque el tema de los elementos de protección personal, el tema de la mezquindad hacia los personales sanitarios, hacia el personal sanitario en sus sitios de residencia, en el diario tránsito de estas personas desde su casa hacia sus labores, es evidente que están empezando a ver unos actos absurdos de discriminación hacia el personal sanitario. De por sí es injusto cualquier acto de discriminación hacia alguien. Es una cuestión completamente salida de contexto. Con el conocimiento que tengo, tengo la plena certeza que yo no saldría de mi casa si no tuviera la obligación moral y contractual de cumplirlo, porque no se han suspendido labores, no hay forma de ejercer la medicina a distancia o en teletrabajo en la gran mayoría de las veces.
Más allá de que sean los médicos, es el personal de salud, porque a todos se nos olvida que el médico solo no funciona si no está dentro de un equipo de salud. Y entonces para los radioescuchas es importante que recuerden que desde la persona que está en la puerta de entrada hasta el especialista más importante o encopetado pues de los médicos deben tener medidas de protección personal, ¿sí? Quienes son y están más a riesgo ni siquiera son médicos, en la mayoría de los casos son las enfermeras, que son las que atienden frecuentemente a los pacientes. El médico entra en riesgo evidentemente cuando hace procedimientos invasivos, ahí hay un riesgo alto, ¿sí? Pero las enfermeras también, todo el personal de salud debe ser protegido. Y en ese sentido sí es un llamado al corazón del gobierno nacional para que haga todo lo que tiene que hacer, todo lo que deba hacer y que se cumpla lo que se ha comprometido.
Hay otro factor que se mueve todos los santos días y es el tema de la economía. Doctor Héctor, esto se está volviendo un problema serísimo. En los Estados Unidos ha habido protestas, manifestaciones, hay fotografías de personas armadas frente a las municipalidades pidiendo que abran pues la posibilidad de trabajar. ¿Esto hasta dónde puede ir realmente?
Según analistas recientemente, no es comparable con fenómenos que hayan acompañado la historia de la humanidad. Incluso con ninguna de las pandemias que la historia nos recuerda, especialmente porque el modelo capitalista es de 200 años para acá. después de la revolución industrial a finales del siglo XVIII. Digamos que tenemos 300 años de historia, pero la particularidad de estos eventos está determinada por la interconexión, por el contexto de globalización. Hace 12 años, cuando en el 2008 tuvimos esta crisis financiera global, a propósito de la especulación que en el sistema financiero se permitió por la compra de los bienes inmuebles, el impacto fue grave y digamos que en ese momento se podría haber proyectado qué ocurriría en el mundo globalizado, que ya comenzaba a acompañarnos, si una situación más compleja se presentara. Hoy estamos viviendo esa situación más compleja. Estamos reconociendo que nuestra interdependencia global a exportar el virus ha hecho que unas personas viajaran de un lado y llevaran a otro el virus, ha hecho que muy rápidamente el mundo entero se infectara. Y eso, digamos que en la imposibilidad de contenerlo, esos 6 puntos que se sugieren, el control de la transmisión, la capacidad de detección, la minimización de los brotes, bueno, cada uno de esos elementos implica recursos económicos. No todos son solamente números. Obviamente, el más importante que también mencionaba, el de las comunidades capacitadas para adaptarse, hace parte de algo que simplemente no habíamos vivido. Y en ese sentido, el inmenso reto en términos económicos es cómo, en efecto, mantenemos a la gente quieta en sus casas, pero cuando volvamos a abrir las puertas, el virus está esperando, a menos que ya tengamos la vacuna, pero probablemente la cepa ya no sea, que ya sea resistente a la vacuna. Entonces, hay algo que se ha escuchado por estos días y es que estamos en una transición global hacia una dinámica social de interacción virtual cada vez más formal. Lo que uno podría comenzar a requerir es pensarse en un escenario global de interacción a través de las redes, de producción de bienes y servicios que no implique la necesidad de tanto contacto físico. Sin duda, pues no estamos acostumbrados a eso y el gran reto es comenzar a pensarse en estas dinámicas sociales y dinámicas productivas. Por otro lado, en términos pragmáticos, todos los organismos multilaterales, ya el Fondo Monetario, ya el Banco Mundial, ya el BID, ya todos dijeron, esta es la peor quiebra de nuestra historia. Hay países, hemos visto cómo Venezuela de rodillas pide plata prestada que le han negado. Hemos visto cómo a otros países de repente le abren las puertas porque ha tenido una historia crediticia más juiciosa. Probablemente Colombia en este instante no tenga esa dificultad. Sin embargo, se le está pidiendo al actual ministro que sea más ambicioso en sus solicitudes, porque realmente lo que necesitamos en estos momentos es soltar el referente del dinero y ser más generosos, pensando en que, un poco como diría Keynes en su momento, en el largo plazo, cuando en la crisis del 29 le pidieron a Keynes su consejo, él dijo, hay que meterle plata a la economía. Señor presidente Roosevelt, contrate 40 personas para que abran aquí en la Casa Blanca un hueco y contrate otras 40 para que lo tapen. El dinero que reciban estas 80 personas será un dinero que circulará en la economía y entonces multiplicará el efecto de reactivación económica. Pero entonces eso va a generar inflación. Diría Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos. Entonces esa inflación de hoy realmente podría no tener ya mismo estas implicaciones. Algo similar me parece que debe hacerse. O sea, en estos momentos se requiere dinero para salvar vidas, para salvar incluso a la economía. pero mucha gente en este instante también está pensando en, de verdad, el modelo capitalista como lo conocemos está en crisis porque las condiciones hoy ya no permiten la posibilidad que los factores productivos, tierra, trabajo, capital, de repente incorporemos los elementos tecnológicos, de repente internet, de repente toda esta autopista de la información que reconocemos. Sin embargo, se requieren cambios totalmente transformadores, radicales, en la manera en la que pensamos la economía y en la manera en la que tendremos que pensarnos en un entorno en donde el riesgo de la infección seguirá latente, de repente ya no este solamente, sino cualquier otro virus que comience a gestarse dadas las condiciones que nos acompañan. Porque todos los días algún meme dice, alguna información dice, estamos en el peor momento de la pandemia y ¿qué es lo que va a pasar? ¿En qué momento estamos? ¿Qué se proyecta para la próxima semana? ¿Cómo lo ven ustedes?
Nos esperan días oscuros en Colombia. ¿Por qué? Porque la vacuna, en el mejor de los casos, como lo dijo la Organización Mundial de la Salud, vamos a tener acceso por allá hasta dentro de año y medio. ¿Sí? Si funcionaran todos los centros de investigación que se están montando ahora, podría tenerse, si fuera en tiempo récord, 6 meses. Pero es muy difícil que la tengan en 6 meses por la variabilidad genética del virus. ¿Sí? Entonces eso va a ser un problema. Entonces, uno, eso. Dos, digamos que ya está elaborada la vacuna a nivel mundial y que es efectiva y que ya la aprobaron y que sí es esa. La producción mundial no va a alcanzar para darle a todos los habitantes del planeta, ¿sí? Colombia muy probablemente no va a alcanzar a acceder a todas las vacunas que se necesiten, y eso nos ha sucedido en el pasado en Colombia, ¿sí? Lo digo porque cuando yo estaba con temas de fiebre amarilla en Colombia, la producción mundial no era suficiente y a Colombia nunca, muy difícilmente tuvo acceso a todas las vacunas que se necesitaban todo el tiempo, ¿sí? Entonces, más ahora con una pandemia de estas, el acceso a las vacunas va a ser bastante peleado, ¿sí? En ese orden de ideas, ¿qué nos queda? Todo lo que son medidas no farmacológicas, ¿sí? Entonces, hay que recordar que la única forma, las dos únicas formas de que se acabe esta pandemia es vacuna o las personas se enferman y generan inmunidad, ¿sí? No hay otra manera, no hay otra forma. Entonces, vacuna está difícil, la otra alternativa es generar inmunidad, ¿sí? Para generar algo que se llama inmunidad de rebaño. Hay que exponerse para generar inmunidad, no hay otra manera. Hay que adquirir el virus para generar inmunidad, y en ese proceso de generar inmunidad de rebaño, fallecerán muchos y enfermarán muchos, ¿sí? Decir cuándo va a ser el pico, muy difícil. Porque depende de diferentes variables. Yo no puedo rápidamente coger matemáticamente poder predecir muchas cosas porque el humano es humano y tiene una condición humana, si valga la redundancia, que le hace particular, ¿sí? Entonces comparemos ejemplos. Alemania, Corea, ¿por qué les funcionó? La disciplina coreana y la disciplina alemana es muy importante. El del alemán es muy importante, ¿sí? A un colombiano uno le dice, no se acerque allá que hay una bomba, más rápido llega a mirar, ¿sí? A un coreano o a un alemán le dice, quédese en su casa porque puede contagiar y muy probablemente por la cultura que tienen hace caso y se queda en la casa, ¿sí? Entonces ese tema cultural no lo podemos medir con matemáticas, ¿sí? El tema de la movilidad, el hambre, las sazonadas, todas esas cosas generan unas variables que poder predecir a hoy va a pasar esto, ¿qué pico va a haber? Muy probablemente va a haber pico. Matemáticamente nos dice para tal fecha, si no hacemos nada o si hacemos cierta cantidad de medidas, a eso puede funcionar. Pero decir qué tanto nos va a afectar, no lo podría decir.
Bueno, dicen, queridos oyentes, que esa es la situación real en la que estamos sumergidos en esta pandemia, pues con toda su tragedia, es un hito para la ciencia médica, la investigación y para la historia de la humanidad en este año bisiesto 2020, que nos ha traído pues estas noticias tan complejas. A todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía y será hasta dentro de 8 días que nos volvamos a reunir con nuestros amigos, el doctor Leonardo, el doctor Héctor, el doctor John y otros invitados. A todos ustedes, pues que sigan la sintonía de Uniminuto Radio. Hasta pronto.